Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
5:32 de la tarde, un saludo muy especial como siempre aquí, muy contentos de estar con ustedes en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Acompañado por el doctor Pedro Alejandro Rodríguez, él es el coordinador regional de riqueza natural de USAID para el control a la deforestación en la Amazonía. Mi nombre es Sandra Moreno, comunicadora social, y es un placer siempre contar con todos ustedes en nuestro programa Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Mensajes para conversar.
Hola, aquí estoy nuevamente invitada por el programa Riqueza Natural Control de Deforestación en la Amazonia. Soy Claudia Correa y me alegra mucho compartir con ustedes estos minutos. Hoy le traigo un tema importante que está presente en todos los momentos de la vida. El tema es la escucha, la capacidad de oír a otra persona. Si lo piensa, verá que escuchar es una parte fundamental de la comunicación entre los seres humanos. Es la herramienta más importante para aprender acerca de cualquier tema. Si uno no escucha o no oye, no aprende. Y todos fallamos frecuentemente en nuestra manera de escuchar. A veces tenemos muy buenas conversaciones, productivas, agradables. Otras, no sé si les pasa como a mí, pero salen muy mal. Terminan en malestar, en tristeza, aunque las hayamos empezado con la mejor intención. Cuando la conversación termina mal, casi siempre decimos, es que la otra persona no escucha, no me deja hablar, siempre dice lo mismo, es una persona terca. Hoy le propongo mirar con atención cómo escucha usted, y se lo digo porque siempre es más fácil mirar al otro que a nosotros mismos. Hay tres cosas que sin darnos cuenta hacemos con frecuencia y por eso nuestras conversaciones terminan mal. Le propongo que mire si esto que le voy a contar a veces le pasa, porque si se da cuenta que le pasa, lo va a poder corregir. Primera, mientras la otra persona habla, usted tiene su propia conversación interna. Y en su cabeza dice cosas como, eso no es verdad, está equivocado, voy a esperar a que termine para decirle cómo son las cosas. La clave es silenciarse interiormente para poder oír al otro, independientemente si usted está o no de acuerdo con lo que dice. Solo se trata de escuchar en silencio y darle valor a otra opinión. Cuando uno se queda en silencio y oye realmente a la otra persona, casi siempre se sorprende y recibe información que no tenía. Repito, esto no significa estar de acuerdo, significa oír al otro como a usted le gusta que lo oigan o la oigan. La segunda cosa que posiblemente hace sin intención es interrumpir al otro, porque cree que ya sabe lo que va a decir, o porque cree que está equivocado, o porque cree que usted tiene un mejor argumento. Pruebe oír a la otra persona hasta el final, sin interrumpirla, que sienta su interés verdadero en lo que está diciendo. Y la tercera cosa que de pronto hace y le impide escuchar y tener una buena conversación es que de pronto usted llega a esa negociación o a esa conversación con la firme intención de convencer a la otra persona de lo que usted piensa, con la firme intención de lograr que le dé la razón a usted. Imagínese que alguien le hace esta invitación, supongamos que usted se llama Pedro. Pedro, lo invito a conversar para convencerlo de lo que pienso, para demostrarle que usted está equivocado y para que me dé la razón a mí. Suena como maluca la invitación, ¿cierto? Pero a veces, sin decirlo, la hacemos así. La clave es darle valor al punto de vista ajeno, aunque no lo compartamos. Lo más importante de esto que le cuento es que en vez de pensar quién comete alguno de estos errores de escucha, mire cuándo los comete usted, porque si logra darse cuenta, va a poder corregir. Y esto hará que conversar con usted sea un placer, que llegar a acuerdos con usted sea muy agradable y que sus relaciones sean sólidas y duraderas. Ojalá se anime a probar. Gracias por oírme. Hasta luego.
Muchísimas gracias a Claudia Correa. Ella nos está hablando un poco de escuchar, la importancia de escuchar. Mirar cuándo necesitamos de los demás y es importante hacer una pausa para escuchar.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899 y envíanos mensajes para conversar.
Nuestra línea de WhatsApp 312-401-1899, doctor Pedro. Bueno, hicimos un espacio para darle una prioridad a Claudia Correa porque ella siempre guía, siempre con esta información tan fundamental para una buena comunicación. Hoy sobre la mesa tenemos unas invitadas especiales por ser el Día de la Mujer Rural, aunque fue el 15 a nivel internacional, pero en el departamento de Guaviare va a haber una celebración especial precisamente para el 29 de octubre. Pero hoy aquí sobre la mesa tenemos dos invitadas especiales, doctor Pedro. Mujer Rural, un empuje de desarrollo sostenible para la región.
Sí, efectivamente, un saludo, Sandra, a todos los amigos que hasta ahora nos escuchan y amplifican por Marandúa Estéreo. La semana pasada, como tú lo mencionas, se celebró a nivel mundial el Día de la Mujer Rural. Una sincera congratulación y un agradecimiento a esas mujeres que día a día se esfuerzan para construir una sociedad, para que en nuestro país hoy ellas pues desempeñan un importante papel en el sector rural, con sus familias, aportan a la producción de nuestro país. Según estudios en Colombia, cerca de 5.1 millones de mujeres viven en el sector rural. De esta cifra, el 47.2% de la población está dedicada a las actividades productivas, producción de alimentos a nivel mundial. Pues hay unas consideraciones bien importantes, como más de la mitad no tiene alfabetización básica, una de cada tres mujeres se dedica a la agricultura, pero solo el 13% de ellas son dueñas de la tierra. El 50% de las mujeres rurales se ha considerado que han sufrido problemas de violencia de género y solo el 20% de esas mujeres que hoy viven en el campo pues tienen acceso al agua potable.
Sí, así es, doctor Pedro. Muy importante el papel de las mujeres y aquí en el departamento marca un papel fundamental para la transformación del territorio. Y hoy tenemos unas invitadas especiales, Floralba Quevedo Triviño y Blanca Ofir Silva, quienes nos van a contar ese testimonio de cómo han venido a traer cambio en Guaviare.
Sobre la mesa.
Bueno, el turno es para Floralba Quevedo Triviño. Ella es presidente de la Vereda Manglares y además secretaria de Asojuntas de Charra Boquerón. Bienvenida, doña Floralba. Nos grata de verdad tenerla aquí sobre la mesa para que nos cuente cuál es el papel de la mujer rural aquí en el departamento del Guaviare.
Sí, señora, muy buenas tardes, Sandra, para ti también, Pedro, muy buenas tardes para todos los que están aquí presentes, mi compañera también para Ofir. Buenas tardes para todos nuestros oyentes también. Importantísimo este tema de la mujer rural. Siempre he dicho que detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente. Eso lo tenemos grabado en nuestra mente y en nuestra agenda que hicimos en el tema de la cooperativa multiactiva de familias campesinas solidarias del Guaviare. El tema de la mujer rural, en el sentido de que siempre hemos visto que por el término en este territorio, como lo vemos, ha sufrido de una violencia grande, que nos han matado los esposos, los compañeros, los hijos. Entonces quedamos una serie de mujeres solas en el momento, que diría entre comillas sola, pero que el empuje que le ponemos, perdone la expresión, la berraquera que le ponemos, el querer salir adelante, esto ha hecho de que nosotras sigamos adelante, que hagamos cosas que de pronto muchas veces uno ni se las imagina poder hacerlas. Y esto ha hecho de que estemos ahí, ahí frente lo que decía el señor Pedro, que somos poquitas personas o mujeres en las que tenemos unas como roles en el campo como tal, pero que no se nos tienen en cuenta.
Sí, ustedes vienen del corregimiento Charras Boquerón, una zona donde es aledaña a la deforestación, una zona de amortiguación realmente bastante fuerte por las extensas áreas deforestadas. Doña Floralba, ¿qué la hace a usted dar ese primer paso y decir yo quiero hacer y quiero cambiar, siendo una vocera fundamental de su vereda?
Eso me hace a mí como persona, como mujer, me hace pensar que es efectivamente que aunque nosotras no somos grandes deforestadoras, pero queremos es salir adelante y tener nuestros productos o nuestra comida diaria, tanto para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, aún para nuestros vecinos. Entonces nos hace que nosotras lo que hagamos es permitirnos, a pesar de que esté el gobierno alejado, pero nos hace permitirnos poder subsistir en este terreno.
¿Y cómo viven las personas de esta zona, de su comunidad?
En este momento, ¿qué estamos haciendo? Es tratando de subsistir con lo poco que de pronto el gobierno nos permite, porque ya lo que decíamos y pensamos siempre es que aunque tengamos nuestros terrenos, pero muchas veces no los podemos tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a que tenemos la vaquita de ordeño, que tenemos los pollos, que tenemos los cerdos, que tenemos los peces, una gran variedad, estilo granja integral, y que de ahí nos sostenemos.
Sí, a partir de ahí ustedes decidieron crear la cooperativa multiactiva de familias campesinas solidarias del Guaviare. ¿Qué significa esto?
A partir de ahí, una parte, sí señora, una parte, y de pronto para nadie es un secreto de que venimos de una situación de cultivos ilícitos y nos integramos al programa PENIS como mujeres titulares PENIS, y de ahí sale también ese beneficio de que acabando ese cultivo ilícito vamos a cambiarlo por lo lícito. Uh-huh. Y eso es lo que hace que nosotras cambiemos tanto la situación económica como la situación de estar nosotros pensando en que vamos a tener las cosas propias, de que podamos tener nosotros ahí en nuestra finca, pero que no vamos a tener problemas de ir a venderlo ni nada, sino que ahí lo vamos a tener para participar en la venta, en la comercialización, aparte de la producción. Esta cooperativa multiactiva de familias campesinas solidarias nace de ahí, nace del empuje que queremos, como dice, salir adelante. Del programa PENIS hay, como le diría yo y le decimos siempre, un hijito que fue Paso Colombia, que nos dio la oportunidad, y a muchas mujeres, que son 350 mujeres aquí en nuestro departamento, en nuestro municipio, perdón, donde somos titulares PENIS, y de ahí parte de que esa situación hace de que unas hagamos una capacitación en producción, otra en comercialización y otras en infraestructura, para saber qué es lo que en sí queremos más adelante. Y eso hizo de que tuviéramos como ese ánimo de decir, bueno, tenemos el apoyo de un programa donde nos van a beneficiar para nosotros tener nuestros productos y tener como un empuje más a lo que ya estamos iniciando, lo que ya habíamos iniciado.
A través de esta cooperativa estamos hablando de cuántas mujeres vinculadas.
A través de esa cooperativa, en este momento, o sea, uh-huh, aunque hubo la convocatoria para 350 mujeres, en este momento habemos 40 mujeres inscritas.
Muy bien, doctor Pedro. A ver, esto es un resultado de un trabajo de las instituciones. Es un trabajo donde la visión de territorio quiere transformarse y cómo las mujeres se han venido finalmente organizando y empoderando estos espacios.
Sí, es importante esto, que ellas vayan planificando ese ordenamiento productivo que es necesario para evitar que de una u otra forma pues se siga afectando el medio ambiente con procesos de producción desordenada como el que se observan hacia este sector de Charras Boquerón. Pues felicitarlas por ese papel que hoy al frente de la organización vienen liderando, y pues desde aquí, desde el programa Riqueza Natural, desearles éxitos para que continúen bajo esa misma premisa de producir conservando.
Así es, muchísimas gracias a ellas. Ya volvemos nuevamente con nuestras invitadas. Vamos a continuar con nuestras presentaciones en nuestro programa Voces y Sonidos de la Selva.
Estás en sintonía de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Venga, le cuento.
Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos.
Damos un saludo muy especial a los oyentes del programa Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. El día de hoy les acompañamos nuevamente
Leti Karina Gutiérrez
y quien les habla, Luis Alfonso Cano.
Recordemos que ser guardián de Chiribiquete significa conocer sin ir. Es aprender sobre la riqueza del área protegida y las acciones que se pueden hacer para ayudar a su conservación sin promover que sea visitado.
En el pasado espacio de Guardianes de Chiribiquete, tuvimos la oportunidad de conocer el proceso de declaratoria del Parque Nacional Natural Chiribiquete, que fue en el año de 1989.
Una vez fue declarado como Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, inicia la tarea de conocer y caracterizar las plantas, los animales, los ríos, los humedales, las formaciones rocosas conocidas como tepuyes, su geología, su paisaje y otras características propias de los ecosistemas amazónicos y guyaneses.
Marcela Cano, quien actualmente es la jefe del Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon, organizó y participó en esta expedición. De su voz, conoceremos detalles sobre lo encontrado en la exploración que se llevó a cabo en 1992 con los más destacados científicos naturalistas de nuestro país.
Esta expedición se hizo con funcionarios en ese momento de la División de Fauna del Inderena y de lo que se llamaba el UNIFEM, la Unidad Investigativa Federico Medem. Por ejemplo, nos acompañó en esa primera expedición el Mono Hernández, nos acompañó Eleodoro Sánchez y a otros investigadores expertos en reptiles, en mamíferos, en aves. Eso era como en la parte de los valores naturales. Y en la parte cultural, entonces íbamos en compañía del doctor Carlos Castaño, que era en ese momento el director de la División de Parques Nacionales del Inderena, y Van der Hamen, el experto en todo el tema de paleontología, porque pues también había como un interés muy importante en cuanto a saber cuáles eran como los primeros asentamientos allá en esa zona de Chiribiquete.
Increíble, Luis Alfonso. Estos expedicionarios fueron afortunados por haber tenido la oportunidad de apreciar por primera vez la belleza e inmensidad de la selva. Marcela Cano nos contará cómo fue vivir esta experiencia.
Esa primera llegada allá a Chiribiquete pues fue espectacular. Eso ustedes no se imaginan lo que uno siente de estar recorriendo selva baja, selva pura, selva de la Amazonía, y de pronto encontrarse uno con unas mesetas de unas alturas considerables, con una vegetación totalmente diferente, muy sui generis en la parte de arriba de las mesetas. Es muy sui generis porque es una vegetación no muy alta. Esos sitios de la meseta como tal pues son sitios muy rocosos, pero hay zonas donde se desarrolla pues un bosque muy pues bajito. Yo creo que no tiene más de 3-4 metros de altura, entonces pues realmente no es tan denso como uno podía esperar pues en un sitio como el Amazonas.
Esta expedición trajo resultados muy importantes, nuevas especies para la ciencia. Marcela Cano nos cuenta lo encontrado allí.
Muy importante, se encontraron pues muchas especies como nuevas para la ciencia. Realmente el tema, por ejemplo, de mamíferos pues no fue tan diverso. En reptiles hubo buenos encuentros, en cuanto a flora también muy interesante pues todas las colectas que se realizaron por parte de los investigadores.
Bueno, Leti, dejemos aquí. Hemos llegado así al final de nuestro programa Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. Los esperamos el próximo lunes para conocer más detalles de las expediciones realizadas en el territorio de Chiribiquete.
Agradecemos a Parques Nacionales Naturales con Guardianes del Chiribiquete y Encuentro de Territorios. Ellos nos cuentan cómo ha sido ese proceso tan importante de conocer cómo fue la Declaratoria Nacional Natural de la Serranía del Chiribiquete, que fue en 1989. Muchísimas gracias a ellos. También vamos a darle la bienvenida en Voces de la Selva a una nueva mujer que cuenta su testimonio, cómo ella desde hace 20 años, luego de trabajar con la hoja de coca, transforma su actividad con una ganadería sostenible. A ella le damos la bienvenida, nos cuenta su historia en Voces de la Selva.
Venga, le cuento.
Con mi pareja llevamos ya como 19 años, hemos venido trabajando con él. Nosotros, cuando nos juntamos a vivir con él, vivíamos con el papá de él, trabajamos con coca. Sí, trabajamos, los dos raspamos, los dos quimiqueamos, o sea, y lo que nos ganamos, íbamos bregando a invertirlo en ganado, por lo menos si nos quedó para una novilla, compramos una novilla, una vaca, lo que nos fuera quedando. Llegó una época a la vereda en la que yo vivía en San Isidro con él, ahí radicaron los cultivos, allá entonces nos arrancaron la coca que teníamos, pero entonces teníamos una base que era la semilla de ganado. Entonces estábamos cansados de pagar pasto y de ahí entonces decidimos comprar la finca. Ese año hubo un curso acá, era emprendedor agropecuaria para una producción sostenible. Ese era el curso que hicimos. Terminamos, yo fui al SENA, allá a Fondo Emprender. Entonces empezamos a hacer el proyecto. Cuando decidimos que para sacar el proyecto como tal era, lo habíamos solicitado para trabajar con vacas de ordeño. Entonces lo cogimos rápido, o sea, nosotros íbamos, él nos explicaba cómo hacerlo, llegábamos al retorno y empezábamos a trabajar y no sabíamos, o sea, poco de eso fue que nos sirvió muchísimo porque no sabíamos manejar un computador, no sabíamos nada, pero todo cuando uno quiere lo logra, porque ya a pesar de que no sabía hacer nada, yo sin embargo buscaba ayuda, quien nos ayudara cómo hacer un cuadro, cómo escribir en eso, porque no sabíamos absolutamente nada, pero lo logramos, o sea, eso fue muy bonito, fue un proceso también con dificultades, a veces nos íbamos, nos parábamos de camino.
Lucélida, muy admirable el proceso de poder enfrentarse a un reto de un proyecto en algo que no conoce, pero a que ha sido orientada. Su mayor reto también, usted lo puede ver en cómo fue restaurada esta tierra luego de ser una finca donde, o más bien, una ustedes como personas colonas de acá del Guaviare, dedicarse al cultivo de coca y después va a verse en un proyecto con visión tal vez de larga vida, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre ese cambio?
Y gracias a Dios, o sea, para mí fue una alegría muy grande de que yo pude, siendo una persona sin, como le dijera, sin estudio, yo tengo nomás quinto primaria. Ahí sigo uno aprendiendo muchas cosas porque...
Lucélida, ¿cuál fue finalmente el proyecto que le aprobaron? ¿Qué le aprobaron en ese proyecto?
33 vacas y un toro. O sea, era tipo leche, o sea, doble propósito. Entonces sacábamos cría, sacábamos leche.
¿Cuál es la técnica que usted realiza actualmente que sea una ganadería sostenible?
Pues que no, por lo menos tenemos el ordeño, que es el que se trabaja, que es el que uno le da el sustento para la familia y para seguir arreglando la finca. O sea, es ir mejorando los potreros, porque nosotros lo manejábamos extensivos y con el proyecto se requería hacer potreros más pequeños y uno se da cuenta que ahí se puede aprovechar mejor las cosas, que el ganado necesita también sombra, entonces teníamos que sembrar más árboles. A pesar de que ya teníamos algo adelantado con árboles, pero se siguió sembrando árboles para mejorar el bienestar animal, porque las vacas de ordeño necesitan mucha sombra.
Bueno, muchísimas gracias, Lucélida, por ese testimonio que usted cuenta. ¿Cuál es ahora la recomendación? Porque usted conoce en ese espacio en el que usted trabajaba como cultivadora de hoja de coca y ahora hoy toda una empresaria con el apoyo de Fondo Emprender en escena y toda la asesoría técnica de las instituciones. ¿Cuál es el llamado a las personas para que hagan una reconversión ganadera amigable y sostenible con el medio ambiente?
Pues que no les dé miedo enfrentarse a todo un proceso a cambiar, porque esto es un cambio, esto es un reto, esto es, si uno quiere algo mejor, pues usted todo se lo propone. Entonces yo invito a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, a las amas de casa, que estudien, que se preparen con el SENA, que hay oportunidades, o sea, que hay muchas oportunidades. Hay que sembrar árboles, sí, ahorita, hoy en día hay que conservar lo que tenemos, hay que mejorar, o sea, hay muchas fincas que se pueden arreglar, hay muchas fincas que son con potreros extensivos, que se pueden apequeñar los potreros y por las cercas irle sembrando árboles, que a futuro esos árboles nos pueden servir de postes. Uh-huh. O sea, eso es como sirve para el bienestar del animal, para el ser humano y para las cercas. O sea, son varias funciones que va a servir la conservación.
5:57 de la tarde, ella es una mujer que nos está dando su testimonio también desde el municipio de El Retorno, Lucélida Retadisca Castro. Muchísimas gracias por su mensaje, doctor Pedro. Estamos hablando de la mujer rural y lo poderoso que es el cambio en sus manos. ¿Usted qué piensa después de escuchar ese testimonio y de nuestras invitadas especiales?
Bueno, indiscutiblemente es necesario reconocer el papel de la mujer como protagonista estratégica del campo y debe ser una prioridad de la política pública a nivel nacional y local de seguir fortaleciendo estos vínculos que hoy tiene y la importancia que el papel que desarrolla la mujer rural para el desarrollo local y regional.
Bueno, también Blanca Ofir Silva, ya para terminar, queremos que ella también dé esa voz fuerte, esos sonidos de la selva, esas mujeres que la están escuchando, que aún inclusive hay mujeres que no se han convencido de ese cambio. ¿Usted qué piensa? ¿Qué les dice?
Muy buenas tardes. Pues decirle a todas las mujeres que querer es poder. Verdaderamente, nosotros como mujeres hemos aprendido de que a salir adelante, a ver hacia adelante, porque es que hay veces nosotros, o antes veíamos nosotros, de que nosotros como que no éramos nada, ¿cierto? Siempre nos decían, pero es que solamente es una mujer. Pero es que la mujer tiene un papel muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque es que somos mujeres que creamos a nuestros hijos, fuimos hijas, somos abuelas, somos madres, somos mujeres de los esposos, y podemos con más cargos, como podemos nosotros, por lo menos yo como mujer, y considero que todas las mujeres que somos líderes, podemos hacer todas las cosas y nos sobra tiempo.
Claro que sí. Además, ustedes están representando el corregimiento Charras Boquerón, esta asojuntas que está siendo fortalecida con la estrategia de precisamente el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunales para contrarrestar los incendios forestales. Ahí sí. Hay una viva voz para poder decir no quemar el bosque, pero también una alternativa, lo que usted cultiva aquí en esta cooperativa multiactiva de familias campesinas solidarias del Guaviare, se lo ayudamos a vender.
Claro, Sandra, y importantísimo también resaltar acá este apoyo que nos están dando en cuestión de asojuntas como tal. Como secretaria de asojuntas del corregimiento de Charras Boquerón, me enaltece mucho que la USAID, entidad que nos está ayudando, nos va a apoyar, digo yo, nos va a apoyar porque lo siento que es así, en este sentido de fortalecernos, es de querer trabajar por nuestro medio ambiente, de querer seguir conservándolo. Aparte de seguir conservándolo, es de que nosotros vamos a ser como más rescatadas, en el sentido de estar ahí como más legalizados, digamos así en cierta palabra, porque nos van a ayudar, es como a ver nuestro futuro, y no solo de nosotras, sino de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los que vienen detrás de nosotros.
Claro que sí, una nueva generación. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, Flor Alba y Blanca Ofir, muchísimas gracias por esta participación.
A ustedes muchísimas gracias y Dios me los bendiga.
Doctor Pedro, ¿cuáles son estos saludos especiales para nuestra población del municipio del Retorno que nos sintoniza?
Sí, un agradecimiento a la emisora comunitaria La Máxima en el Retorno 89.7, Javier Valencia, que se enlaza con Marandúa Estéreo y hace llegar a esta señal a muchas regiones del departamento.
Muchísimas gracias a ustedes por escuchar Manguaré Voces y Sonidos de la Selva, un espacio del programa Riqueza Natural de USAID en el departamento del Guaviare. Mañana nuestra cita a las 5:30 de la tarde. Que estén muy bien, Dios los bendiga.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar. Estás en sintonía de Manguaré.